Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Se ha superado el millón de casos de COVID-19 a nivel mundial. Estados Unidos y Nueva York en particular han pasado a ser el epicentro de la pandemia. Con un cuarto de los contagios totales, la emergencia sanitaria y económica en Estados Unidos augura meses de crisis a nivel global. En Europa, a pesar de las medidas de confinamiento, los principales países afectados no logran disminuir la curva, mientras que en África, las grandes ciudades temen por la crisis alimentaria. En América Latina, los debilitados sistemas de salud de algunos países y la rápida propagación en aquellos que no tomaron medidas de distanciamiento social limitan la posibilidad de responder a la pandemia. Dedicamos el resumen semanal a hacer un repaso por las principales informaciones sobre las consecuencias de la pandemia en el mundo. Estados Unidos en el foco de la pandemia.
The White House Coronavirus Task Force projected Tuesday between 100,000 and 240,000 people will die.
El equipo de trabajo sobre coronavirus establecido por la Casa Blanca estimó el martes que entre 100,000 y 240,000 personas podrían morir de COVID-19 en Estados Unidos, pero solamente si se mantiene la implementación de estrictas medidas de cuarentena. El presidente Donald Trump, quien esta semana extendió las pautas de distanciamiento social hasta fines de abril, afirmó que lo peor está por venir.
Vamos a pasar por dos semanas muy difíciles y luego, con suerte, como los expertos predicen y como creo que muchos de nosotros pronosticamos tras haber estudiado tanto el tema, vamos a ver algo de luz real al final del túnel. Pero estas van a ser dos semanas muy dolorosas, muy, muy dolorosas.
President Trump said without efforts to mitigate the spread of the coronavirus, up to 2.2 million Americans could die of COVID-19.
Trump afirmó que si no se llevan a cabo medidas para mitigar la propagación del coronavirus, hasta 2,2 millones de estadounidenses podrían morir de COVID-19. El desalentador pronóstico contrasta fuertemente con las repetidas afirmaciones hechas por el mandatario en las últimas semanas, en las que sostuvo que el virus estaba bajo control y que milagrosamente desaparecería en abril. Estados Unidos ha registrado casi 1.200 muertes por COVID-19 en solo 24 horas, la peor cifra diaria de muertes registradas en cualquier país desde el inicio de la pandemia del coronavirus. A nivel nacional, más de 6.000 personas han muerto, con más de 1.500 fallecimientos por COVID-19 solo en la ciudad de Nueva York. Miembros del personal médico que se han visto obligados a trabajar turnos de hasta 16 horas reportan escenas caóticas de pacientes abarrotando hospitales que se han quedado sin camas y cadáveres que llenan rápidamente los camiones con sistemas de refrigeración que sirven como morgues improvisadas. En el centro médico Montefiore, en el distrito del Bronx, en Nueva York, personal médico y de enfermería con máscaras quirúrgicas y bufandas realizaron una manifestación el jueves para protestar por la grave carencia de equipos de protección personal. Enfermera de Montefiore. Hay mucha rabia entre el personal de enfermería. Todos están frustrados. Por supuesto, salen al final del turno y lloran porque no saben lo que potencialmente están llevando a sus familias. No saben a qué se enfrentarán al día siguiente. Estamos atendiendo una gran cantidad de pacientes enfermos, una gran cantidad de pacientes que simplemente están muriendo debido a esta enfermedad. Y como dije, a fin de cuentas, no estamos protegidos. Una doctora de 28 años de edad afirmó en la protesta del jueves que se dirige al trabajo todos los días, sintiéndose como una oveja rumbo al matadero. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sostiene que la ciudad tiene solamente 6 días hasta que sus hospitales se queden sin respiradores, los cuales son esenciales para mantener respirando a los pacientes con COVID-19 en estado crítico. Su advertencia se produjo al tiempo que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes informara que solo quedan 9.500 respiradores en la Reserva Nacional Estratégica y otros 3.200 arribarán el 13 de abril, muy por debajo de lo que se necesitará para tratar a pacientes con COVID-19 en lugares donde se presenta una emergente concentración de casos, como Nueva Jersey, Michigan, Illinois y Luisiana. El presidente Donald Trump ha prometido entregar 100.000 respiradores nuevos, pero la mayoría no estará disponible sino hasta finales de junio. El jueves, Trump tuiteó: el gobierno federal está enviando directamente a los estados y hospitales cantidades masivas de suministros médicos, incluso hospitales y centros médicos. Algunos de los estados tienen apetitos insaciables y nunca están satisfechos. El yerno de Trump y asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, quien fue elegido para dirigir gran parte de la respuesta ante el coronavirus por parte del gobierno, hizo una inhabitual aparición en televisión en una conferencia de prensa de la Casa Blanca llevada a cabo el jueves.
Se supone que la Reserva Nacional Estratégica fuera nuestra reserva y no la reserva que utilizan los estados.
Con la Reserva Nacional de Equipos Médicos casi agotada, el Departamento de Salud de Tennessee ha aconsejado al personal médico que se prepare para usar gafas de natación como protección ocular, bolsas de plástico como guantes y pañuelos, gasas y pañales como mascarillas. Mientras tanto, Rusia prometió entregar un avión cargado de equipos de protección personal y otros suministros médicos después de que el presidente, Donald Trump, telefoneara el lunes a Vladimir Putin.
In more news from New York City, public transit passengers are calling out dangerously crowded subways and buses.
Al tiempo que aumentan los casos de COVID-19 en el estado de Nueva York, el epicentro del brote en Estados Unidos, algunos miembros del personal de enfermería afirman que han sido presionados a volver a trabajar a pesar de tener síntomas de la enfermedad. Mientras tanto, la congresista de Nueva York, Nidia Velázquez, anunció el lunes que fue diagnosticada con una posible infección por coronavirus. Velázquez sostuvo que probablemente padece un caso leve de COVID-19 y que experimentó dolores musculares, fiebre, congestión nasal, malestar estomacal y que perdió la capacidad de oler o saborear los alimentos. La congresista Velázquez habló el viernes pasado en la Cámara de Representantes y estuvo junto a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, durante la firma del proyecto de ley de estímulo económico para contrarrestar la crisis de coronavirus. Al otro lado del río Hudson, 7 hospitales en Nueva Jersey alcanzaron el tope de su capacidad el miércoles y se vieron obligados a derivar a pacientes con COVID-19 a otros hospitales. El número de muertos por coronavirus en Nueva Jersey sobrepasó los 350 y el gobernador Phil Murphy anunció el miércoles que su estado también enfrenta una grave escasez de suministros médicos.
¿Tenemos suficientes respiradores? No. ¿Tenemos suficientes equipos de protección personal? No. ¿Tenemos suficientes camas de hospital? No. ¿Tenemos suficiente personal sanitario? No. Eso es 4 veces no. 4 emphatic
no's. En la ciudad de Las Vegas, 500 personas sin hogar fueron trasladadas de un refugio perteneciente a la asociación Catholic Charities a un parqueadero del estadio Cashman Center después de que uno de los residentes diera positivo por COVID-19. Funcionarios municipales y del condado han establecido un campamento al aire libre, pintando líneas en el pavimento del estacionamiento del estadio a fin de mantener a las personas sin hogar separadas a 2 metros de distancia para favorecer el distanciamiento social. Mientras tanto, miles de habitaciones de hotel en Las Vegas permanecen vacías durante las medidas de confinamiento establecidas. En el estado de Illinois, un bebé de 9 meses falleció tras contraer COVID-19. Se trata de la primera muerte infantil reportada en Estados Unidos por coronavirus. A medida que aumentan los casos de coronavirus en todo Estados Unidos, los expertos en enfermedades infecciosas y en medicina están elaborando nuevas teorías sobre la propagación de la enfermedad y sus manifestaciones. En el estado de Washington, una reunión de coristas que no tenían síntomas, realizada a principios de este mes, resultó en decenas de casos de COVID-19, incluyendo 2 muertes. Los científicos dicen que es probable que el virus se haya transmitido por aire, refutando los estudios anteriores, que sostienen que el contagio por medio de partículas mínimas de aire, llamadas aerosoles, es altamente improbable. Mientras tanto, los cardiólogos advierten que algunos pacientes con COVID-19 tienen peores síntomas cardíacos que respiratorios y en algunos casos muestran los mismos síntomas que los de un ataque cardíaco. Mientras tanto, todos los pacientes, excepto los más graves y los estadounidenses más ricos, continúan luchando para conocer diagnóstico con respecto a la COVID-19. Un laboratorio del estado de Nueva Jersey, Quest Diagnostics, reportó un retraso en aproximadamente 160.000 pruebas de diagnóstico de COVID-19, lo que pospuso la disponibilidad de algunos resultados hasta por 10 días.
Millions of undocumented workers have been left out of the government stimulus plan as they face some of the highest rates of job loss.
Millones de trabajadores indocumentados han quedado fuera del plan de estímulo del gobierno estadounidense al tiempo que se enfrentan algunas de las tasas de pérdida de empleo más altas del país. Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes también advierten que la llamada norma de la carga pública del presidente Donald Trump, que permite a los funcionarios negar solicitudes de residencia permanente y visas a los inmigrantes que utilizan los beneficios públicos, ha dejado a algunas personas con temor de buscar ayuda médica. Decenas de inmigrantes del centro de detención del noroeste en la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, han estado en huelga de hambre desde el viernes para protestar en contra de que los mantengan detenidos en el centro con fines de lucro, propiedad del grupo GEO. Esto fue lo que dijo un recluso inmigrante que participa en la huelga.
Solo estamos pidiendo que eso se posponga mientras que pasa la pandemia. No estamos exigiendo nada más. Creo que somos humanos, no somos animales para que nos traten como lo peor que somos en este país para ellos. Estamos pidiendo una ayuda humanitaria. Es todo lo que estamos pidiendo.
In other immigration news, a federal judge in Los Angeles has urged the government.
En otras noticias sobre inmigración, una jueza federal de Los Ángeles ha instado al gobierno a que trabaje en la liberación de los menores inmigrantes encarcelados en un momento en que el brote de coronavirus se está agravando.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informa que la impactante cifra de 6,65 millones de estadounidenses presentó solicitudes para recibir prestaciones por desempleo durante la última semana, lo que eleva el número total de solicitudes de prestaciones por desempleo empleo en Estados Unidos a más de 10 millones desde que la pandemia de coronavirus llegó al país. Se espera que millones de personas más presenten solicitudes de prestaciones por desempleo en las próximas semanas y las agencias estatales de desempleo reportan que las líneas telefónicas están saturadas y los servidores web colapsan debido a niveles récord de tráfico. El economista Ben Sipperer del Instituto de Política Económica estima que en solo dos semanas los despidos masivos dejaron a 3,5 millones de personas sin prestaciones de salud. Sipperer tuiteó, la pandemia de COVID-19 pone al descubierto la crueldad de vincular la cobertura de seguro de salud al empleo. En la isla de Guam, la Marina de Estados Unidos permitirá que miles de marineros desembarquen del USS Theodore Roosevelt con el objetivo de evitar una mayor propagación del coronavirus en el portaaviones. Las autoridades mantendrán una tripulación mínima a bordo del buque de guerra de propulsión nuclear. La evacuación se produjo después de que el capitán del barco escribiera una emotiva solicitud dirigida a los comandantes navales en la que sostuvo que los marineros no tienen por qué morir. El secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Thomas Modley, no descartó que se imponga un castigo para el capitán por la divulgación de la carta.
No sé quién filtró la carta a los medios. Si él fuera el responsable de haberlo hecho, eso violaría los principios de buen orden y la disciplina.
Europe continues to bear the brunt of global COVID-19 deaths, with Spain's death toll passing the 10,000 mark.
Europa lidera en cantidad de muertes por COVID-19 a nivel mundial. En España las muertes superan las 10.000, en Francia superan las 5.300 y en el Reino Unido se están acercando a las 3.000. Italia reportó otras 760 muertes por COVID-19 el jueves, lo que aumenta el número total de fallecidos a casi 14.000. No obstante, las autoridades italianas indicaron tener un atisbo de esperanza, ya que luego de semanas de medidas de distanciamiento social cada vez más estrictas, el índice de nuevas infecciones parece estar estabilizándose. El número de muertes en España superó las 10.000, con un récord de 950 nuevas muertes reportadas en un solo día.
Una enfermera de Madrid dijo en las redes sociales que el número oficial de casos confirmados de COVID-19, que ahora supera los 100.000, es muy inferior al verdadero número de personas contagiadas. Irene GS.
Pues que estamos totalmente desbordados. Desbordados. Los sanitarios ya no pueden más. Ya no pueden más físicamente ni emocionalmente, porque esto es horrible. Es un infierno. Las cifras que estáis viendo en las televisiones son falsas. ¿Por qué son falsas? Pues porque no se le está haciendo las test a la gente.
Francia, Italia y España están pidiendo a la Unión Europea que haga un mayor esfuerzo para ayudar a combatir el coronavirus, incluyendo la provisión de fondos para ayudar a financiar la respuesta de los países al brote. Esto fue lo que dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
La respuesta no puede ser solamente nacional, en consecuencia. Tiene que ser una respuesta europea. Tiene que ser una respuesta donde todos rememos a una. Seamos holandeses, seamos españoles, seamos portugueses, seamos italianos, seamos alemanes, seamos... En definitiva, tiene que ser una respuesta europea.
Italian Prime Minister Giuseppe Conte warned nationalist instincts could gain strength.
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, advirtió que el impulso nacionalista podría cobrar fuerza si la Unión Europea no actúa. En el Reino Unido, las autoridades dicen que el país podría someterse a algún tipo de confinamiento durante 6 meses o más. En Rusia, Moscú comenzó este lunes una medida de confinamiento que afecta a casi 13 millones de residentes. Se han reportado más de 1.000 casos en la capital rusa. Mientras tanto, en Bielorrusia, la respuesta del presidente autoritario Alexander Lukashenko a la pandemia contrasta completamente con la de otros líderes europeos, ya que se negó a aplicar medidas de protección y aconsejó a los ciudadanos de Bielorrusia que bebieran vodka y fueran al sauna para combatir la infección.
En Alemania, 17 personas han muerto en un hogar para personas de edad avanzada en la ciudad de Golfsburg. La mayoría de los 145 casos de coronavirus confirmados en la ciudad provienen de residentes de edad avanzada que viven en esa residencia. En Grecia, un solicitante de asilo dio positivo por COVID-19 después de haber estado en un abarrotado campamento de refugiados al norte de Atenas que alberga a 2.500 personas.
Mientras tanto,
Naciones Unidas ha pospuesto indefinidamente la cumbre climática COP26 programada para celebrarse en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en noviembre, por temor al coronavirus. La Red de Acción por el Clima respondió en una declaración: recordemos que esta pandemia tiene como telón de fondo una crisis ecológica que amenaza la vida de millones de personas y agravará los riesgos que ya enfrentamos. Al igual que un virus de rápida propagación, el cambio climático no tiene en cuenta las fronteras. Si un país no está seguro, ningún país lo está.
América Latina, más allá y más acá de la crisis de COVID-19.
In Nicaragua, a health ministry spokesperson says President Daniel Ortega is unlikely to order residents to remain at home or at...
En Nicaragua, un portavoz del Ministerio de Salud dice que es poco probable que el presidente Daniel Ortega ordene a los residentes que se queden en sus casas o que practiquen medidas estrictas de distanciamiento social para combatir el coronavirus. Decenas de miles de nicaragüenses permanecen en sus hogares voluntariamente después de que se informara de la primera muerte relacionada con la COVID-19 y de al menos 5 casos confirmados. En el vecino país de El Salvador se han reportado 2 muertes entre casi 50 casos confirmados, pero la realización de pruebas sigue siendo extremadamente limitada. Los residentes de las comunidades rurales en El Salvador están luchando por obtener información sobre la pandemia y los portavoces de la salud advierten que muchas personas no tienen acceso a hospitales u otros recursos médicos.
Miles de personas se congregaron el lunes frente a un edificio del gobierno en la capital, San Salvador, para exigir la entrega de los cheques de $300 que el presidente Nayib Bukele prometió entregar a aproximadamente 1.5 millones de hogares cuyos integrantes trabajan como vendedores ambulantes y en otros empleos de la economía informal. El Salvador ha estado bajo medidas de confinamiento a nivel nacional durante casi 2 semanas. En México, el gobierno declaró una emergencia sanitaria el lunes y emitió reglas más estrictas con el fin de contener la propagación de COVID-19 después de que los casos en todo el país superaran los 1.000 y el número de muertos se acercara a las 30 personas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de críticas por quitarle importancia a las directrices de distanciamiento social y por asistir a mítines y otros eventos públicos multitudinarios. En Guayaquil, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Ecuador, cadáveres envueltos en bolsas de plástico han sido dejados descomponiéndose en las calles y en edificios vacíos durante días, ya que los hospitales están desbordados de pacientes con COVID-19 y la morgue de la ciudad está llena. Oficialmente, Ecuador tiene el segundo mayor número de casos de coronavirus en América Latina después de Brasil, con más de 2.700 casos reportados y 98 muertes, pero las autoridades de Guayaquil dicen que han recogido más de 400 cuerpos en los últimos días. En Brasil, las autoridades han instalado hospitales improvisados para los pacientes con COVID-19 en algunos de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo. Los residentes de torres de apartamentos de ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro continúan protestando todas las noches desde sus ventanas y balcones, realizando cacerolazos y pidiendo la dimisión del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Bolsonaro ha minimizado repetidamente la COVID-19, calificando la enfermedad de una gripecita, y ha instado a los brasileños a que vuelvan a sus trabajos.
En Brasil, el defensor de las tierras amazónicas y líder indígena, Cecico Guajajara, ha sido asesinado. Su cadáver fue encontrado esta semana cerca de su aldea con heridas de bala, convirtiéndose en el quinto protector de la selva amazónica asesinado en los últimos 6 meses. Mientras tanto, una mujer indígena de 20 años de edad que vive en una aldea en las profundidades de la Amazonia brasileña ha dado positivo por COVID-19, el primer caso en la región, lo que genera temores de que la pandemia pueda extenderse a aldeas indígenas remotas con efectos letales. Colombia también reportó los primeros dos casos de coronavirus entre la comunidad indígena Yucpa en la ciudad de Cúcuta.
En otras noticias,
el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo propuso el martes un levantamiento gradual de las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela si los líderes de la oposición y algunos miembros del partido político del presidente Nicolás Maduro forman un gobierno provisional.
En términos generales, pondría a los miembros electos de la Asamblea Nacional, que representa a ambas partes, y crearía un Consejo de Estado aceptable para actuar como gobierno de transición hasta que las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional se puedan llevar a cabo, esperamos, en el transcurso de 6 a 12 meses.
The proposal would require both Venezuelan President Maduro and the Venezuelan opposition leader Juan Guaidó to step aside.
La propuesta requeriría que tanto el presidente Maduro como el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, dieran un paso al costado. Una estrategia similar se utilizó en 1989, antes de la invasión estadounidense a Panamá. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela calificó la propuesta de una medida para obtener una ventaja geopolítica en medio de una espantosa pandemia global. El movimiento se produce menos de una semana después de que el gobierno de Donald Trump acusara a Maduro de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. La pandemia en el mundo.
The coronavirus pandemic has unleashed new technologies that are challenging civil liberties like never before.
Con la pandemia de coronavirus han surgido nuevas tecnologías que ponen en riesgo los derechos civiles de una forma nunca antes vista. En San Francisco, el fundador y director ejecutivo de la compañía de videoconferencias Zoom se disculpó el miércoles por fallas de software que han permitido a los piratas informáticos robar contraseñas, unirse a llamadas privadas e incluso obtener acceso a las cámaras web y los micrófonos de los usuarios de Mac. Zoom ha visto un aumento repentino de casi 200 millones de usuarios diarios que trabajan y estudian de forma remota. En Túnez, la policía está operando robots a distancia, equipados con cámaras, micrófonos y altavoces, para verificar las identificaciones de los residentes mientras se impone el confinamiento en la capital Túnez. Las autoridades indonesias están utilizando drones para rociar desinfectantes en algunos vecindarios residenciales, lo que genera preocupación por la privacidad y el uso de productos químicos tóxicos. El gobierno de Corea del Sur ha recopilado grandes cantidades de datos de teléfonos celulares para crear un mapa público que advierte a los residentes si han estado en contacto con alguien que tiene COVID-19. En Israel, la firma especializada de tecnología NSO Group está promocionando software que asignaría a cada persona una clasificación del 1 al 10 de probabilidad de haber contraído el virus. NSO Group desarrolló previamente un programa espía conocido como Pegasus, que permite a los piratas informáticos encender la cámara y el micrófono de un teléfono celular y rastrear datos y mensajes personales. La aplicación de mensajería WhatsApp está demandando a NSO Group después de que se descubriera un software malicioso en los teléfonos de activistas y periodistas defensores de los derechos humanos, incluido un disidente saudí cercano al periodista asesinado, Jamal Khashoggi. En Filipinas, el presidente autoritario, Rodrigo Duterte, dijo el miércoles que ha ordenado a los soldados que disparen a matar a los residentes si se resisten a un estricto confinamiento en la isla de Luzón. Presidente Rodrigo Duterte.
I will not hesitate. My orders are sa police pati militare, pati mga barangay.
No lo dudaré. Ya ordené a la policía y a los militares, también a las autoridades de los pueblos que, si hay problemas u ocasiones en las que hay violencia y sus vidas corren peligro, disparen a matar.
Lagay sa alanganin.
Duterte's order came after residents of Manila's Quezon.
La orden de Duterte llegó después de que los residentes del asentamiento irregular de Quezon City, en Manila, organizaran una protesta diciendo que están pasando hambre sin los alimentos o los suministros de ayuda que se les habían prometido cuando comenzó el confinamiento hace más de 2 semanas.
Las autoridades de la segunda ciudad más grande de Indonesia, Surabaya, han desplegado drones para rociar nubes de desinfectante en los barrios residenciales, aunque los funcionarios de la salud advierten que es probable que los productos químicos causen irritación y problemas respiratorios. En India han surgido imágenes de trabajadores de la salud lanzando una solución desinfectante con una manguera contra trabajadores migrantes que intentaban volver a sus casas después de las medidas de confinamiento nacional anunciadas la semana pasada. Muchos trabajadores migrantes han narrado tener un angustiante viaje para volver a casa en cumplimiento de las medidas de confinamiento. Se ha denunciado la muerte de varias personas en el camino. En toda Asia, los lugares que han logrado estabilizar los brotes de coronavirus, como China, Hong Kong y Singapur, temen ahora que los turistas que empiecen a viajar de vuelta a esos lugares desencadenen una segunda ola de brotes. China, Hong Kong y Singapur han prohibido la entrada de viajeros extranjeros para detener la propagación del coronavirus. En Oriente Medio, el domingo se registró la primera muerte por coronavirus en Siria, una semana después de que el país reportara su primer caso confirmado. Por su parte, las autoridades saudíes dicen que derribaron misiles balísticos disparados en Riad y a lo largo de su frontera sur con Yemen, días después de que las partes en guerra en Yemen acordaron un alto el fuego en todo el país en medio de la pandemia del coronavirus. Un brote en Yemen tendría efectos catastróficos en este país devastado por la guerra, que ya sufre la peor crisis humanitaria del mundo, causada por la guerra apoyada por Estados Unidos y dirigida por Arabia Saudí, que ha diezmado el sistema de salud. Mientras tanto, las autoridades de Libia informaron de 8 casos confirmados de COVID-19 en el país, al mismo tiempo que se intensifican los combates entre el llamado Ejército Nacional Libio y el gobierno respaldado por las Naciones Unidas. Libia dice que liberará a unos 450 reclusos como parte de las medidas para detener la propagación del virus. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu entró en aislamiento voluntario después de que uno de sus asesores diera positivo en la prueba de diagnóstico de COVID-19. Se espera que Netanyahu acuerde formar un gobierno de emergencia nacional con su rival Benny Gantz en medio de la crisis por el coronavirus, en un golpe a muchos que esperaban ver a Netanyahu perder su puesto en el poder después de no haber ganado las recientes elecciones. En Afganistán, las autoridades comenzaron a liberar a cientos de reclusos como parte de una medida para limitar los brotes de coronavirus. Hasta 10.000 reclusos de edad avanzada podrían ser liberados. Afganistán ha informado más de 170 casos y 4 muertes. En otras noticias sobre Afganistán, al menos 28 soldados afganos murieron en ataques perpetrados por los talibanes en todo el país en los últimos días, lo que ha pospuesto la liberación de unos 100 prisioneros talibanes.
Mientras tanto,
el precandidato presidencial Joe Biden pidió el jueves que se flexibilicen las sanciones contra Irán para frenar la propagación de COVID-19, que ha golpeado un sistema de salud que ya estaba devastado por las sanciones estadounidenses antes de que comenzara la pandemia. El oponente de Biden, el senador Bernie Sanders, ha pedido por mucho tiempo que se ponga fin a las sanciones contra Irán, y a principios de esta semana, Sanders participó junto a otros 33 legisladores en una carta que se envió al secretario de Estado, Mike Pompeo, exigiendo que permita embarques de asistencia humanitaria en Irán. Las autoridades iraníes han exigido en repetidas ocasiones que Estados Unidos levante las sanciones, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, las condenó calificándolas de una campaña de terrorismo económico. El miércoles, Trump volvió a amenazar con atacar a Irán, alegando en un tuit que se enteró de los planes iraníes de realizar un ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses en Irak.
A UN body says the African continent is 2 to 3 weeks away from its peak of coronavirus cases.
Una agencia de las Naciones Unidas afirma que el continente africano está a 2 o 3 semanas de su pico de casos de coronavirus y necesita un estímulo económico de emergencia de $100 mil millones para garantizar que sus sistemas de salud puedan hacer frente a la crisis que se aproxima. En Kenia, las fuerzas de seguridad de la localidad de Mombasa dispararon gases lacrimógenos y golpearon con bastones a una multitud que intentaba abordar un transbordador de pasajeros antes del toque de queda de las 7 de la tarde. En Sudáfrica, la policía y las fuerzas militares dispararon balas de goma contra las personas reunidas frente a un supermercado de Johannesburgo durante las medidas de confinamiento a nivel nacional. En Sudáfrica se han registrado casi 1.300 casos de coronavirus, la cifra más alta del continente. En Uganda, la policía detuvo al menos a 3 sacerdotes católicos después de que celebraran la misa del domingo, violando la prohibición de celebrar reuniones religiosas durante la pandemia de coronavirus. En las afueras de la capital, Kampala, la policía hizo una redada en un refugio para jóvenes LGBTQ sin hogar y detuvo a 20 personas por presunta violación de la cuarentena. Según se informa, los detenidos fueron golpeados y obligados a caminar por el pueblo a modo de escarnio público. Los defensores de las personas LGBTQ de Uganda dicen que fueron blanco del maltrato por su orientación sexual. Zimbabue ha decretado un confinamiento de 21 días para combatir el coronavirus. Esto fue lo que dijo un residente de Harare, Steven Chatora.
Así. Nuestro problema es que a la gente no se le dio suficiente tiempo como para prepararse, porque la mayoría de estas personas viven de lo que ganan cada día, así que cuando se anunció, la mayoría de la gente no tenía suficiente dinero. Por eso, durante este tiempo, la gente no tendrá alimentos para comer y tenemos mucho miedo porque no sabemos cómo vamos a sobrevivir cuando hayan pasado los 21 días.
Mientras tanto,
la ciudad nigeriana de Lagos, la más grande de África, donde viven 21 millones de personas, quedó en silencio el martes cuando entró en vigor una orden para que las personas permanezcan en sus casas. Muchos residentes dijeron que les preocupaba más morir de hambre que contraer la enfermedad de COVID-19. Omolara Adejokum.
So, it's not easy at all.
No es fácil en absoluto, incluso comprar la comida para una semana no es fácil, ni que hablar para dos semanas. Tenemos tres hijos y además tenemos a nuestra abuela viviendo con nosotros. Así que no es fácil en absoluto, porque incluso el dinero para comprar los alimentos ahora no lo tenemos.
The money to use to buy it, even we don't have it now. Skies are blue.
En el resumen de hoy, escuchamos a los jóvenes del coro del Distrito Educativo de Chino Valley, en California, cantando la canción Detrás del Arco Iris, de la película El Mago de Oz, en una versión a capela, cada uno desde sus casas. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.